Bienvenidos todos, aquí comienza la Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española, el programa de Cano sobre África, sobre sus sociedades, sus culturas. La actualidad informativa del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negalés, la web Radio Tanel, Bigleti, Radio Mistelera, Legado Ofro y Radio Cigüeña. Por supuesto, además de escuchar la radio a través de las ondas de todas estas emisoras y en streaming a través de internet, podéis descargar tanto este programa como los históricos a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, así como en el primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. donde además de los históricos hasta el 2006, de tanto de la Africanía como de la otra cara de África, podéis encontrar la opinión que viene desde los medios de comunicación africanos, traducida al castellano día a día, minuto a minuto para vosotros, así como también la actualidad informativa, la opinión de los mejores expertos en el continente africano, así como los mejores trabajos académicos de investigación al desarrollo sobre el continente africano. Cultura, sociedad, entrevistas, toda la información sobre África traída para ti y actualizada minuto a minuto. Porque sentimos pasión por África, el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y esta semana seguimos con la actualidad, sobre todo de Mozambique, la actualidad educativa, que es a lo que nos vamos a dedicar junto a Ramón Aguadero, que él es profesor secundaria en Málaga, en el Instituto Politécnico Jesús Marín, y lo que más nos interesa en este caso es que es investigador, un especialista sobre los retos de la educación en Mozambique, sobre todo en el reto de la equidad social a través de la educación. Y además, como siempre, pues tendremos la actualidad del continente africano y también las actividades que van a tener lugar en los próximos días en relación con África. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Mangi boni dandane, ea ihleli, kapansi gomchunzi, lou ya mangalisa. How.
Ngai buzi
kamala ya,
Ai pendulanga.
Yape apansi, yaze akala, izinyembezi.
No matemba.
Wangishia. Zelangetwa. No matemba. Wangishia. Zelangetwa. No matemba.
Mamu wangishila
Sikulile Sele ngingeto
Unomachembo
Mamu wangishila
Simnambi
Sele ngingeto Unomachembo
Simnambi
Sele ngingeto Unomachembo
Sikulu unomachembo Kasapani nengwa tingane.
Buya no machema.
Semnambi tuno matema.
Buya no machema.
Kasapani nengwa tingane.
Buya no machema.
Semnambi tuno matema.
Buya no machema.
Kasapani nengwa tingane.
Buya no machema.
Amu semnambi.
Buya no machema.
Amu no matema.
Buya no machema.
Kutoyi.
Buya no machema.
Sagabana.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad. Comenzamos por Angola. Las agencias de noticias de Angola y Cuba, Angop y Prensa Latina, firman un acuerdo de colaboración. La agencia de noticias de Angola, Angop, y la agencia de noticias cubana Prensa Latina han firmado el pasado día 8 de abril un acuerdo de cooperación en Luanda para el intercambio de noticias y mejoras profesionales. Bajo los términos del protocolo firmado durante la visita a Angop del director general de Prensa Latina, las dos agencias intercambiaron información y ofrecerán asistencia en términos de cobertura de noticias y eventos en ambos países. Ambas partes acordaron promocionar la ayuda y el apoyo necesarios a los corresponsales, el personal y los enviados especiales de sus agencias de noticias que viajen a cualquiera de los dos países. Los refugiados ruandeses en Uganda se niegan a volver a su país. Cerca de 10.000 refugiados ruandeses que viven en campos de refugiados de Uganda se niegan a volver a su país 8 meses después de que se los ordenase abandonar el campo, según fuentes oficiales. Uganda los ha retirado el derecho a cultivar la tierra en el campo en un esfuerzo por obligarlos a salir del mismo y volver a su país. Todos los refugiados ruandeses que quedan en Uganda, la gran mayoría de los cuales son Hutu, el grupo étnico mayoritario acusado de llevar a cabo el genocidio de 1994, recibieron la orden el año pasado de abandonar Uganda para el 31 de julio, tras una decisión de los dos gobiernos, el de Uganda y el de Ruanda, y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, que determinaron que Ruanda es segura para todos los grupos étnicos. Cualquier ruandés que quiera permanecer en Uganda como refugiado deberá presentar una explicación detallada a los oficiales del campo. El ministro ha dicho que la decisión de quitar los derechos de cultivo se ha tomado porque hay refugiados de la República Democrática del Congo que merecen más la escasa tierra en Uganda. Continuamos en Uganda, donde se ha dado un gran paso en la lucha contra la malaria al comenzar a producir tratamientos de última generación. Uganda está a punto de conseguir un doble éxito en la lucha contra la malaria del África Oriental después de que dos de sus plantas de fabricación de medicamentos lograsen la certificación para producir en el país tratamientos de última generación para la mortal enfermedad. Después de casi 2 años de laboriosos ensayos, el gigante farmacéutico de India, Cipla, ha certificado que el polvo de artemisina extraído por Pharma Afroalpine, con sede en el oeste de Uganda, cumple los requisitos para ser un ingrediente, mientras que en Kampala, la Organización Mundial de la Salud finalmente ha precalificado la avanzada planta farmacéutica de Quality Chemicals Industries, que se estableció en una empresa conjunta con Cipla. Estos acontecimientos no son solo buenas noticias para los más pobres de la región, que cargan con la peor parte de la mortal enfermedad, sino que también asegura un nuevo canal de ingreso para los agricultores a pequeña escala en el oeste de Uganda, que han sido contratados para cultivar arbustos de Artemisa annua, de los que se extrae la artemisina. 1,5 millones de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años en el Congo, en la República Democrática, sufren malnutrición. Una investigación apoyada por las Naciones Unidas ha desvelado que 1,5 millones de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años se enfrentan a hambre extrema en la República Democrática del Congo, según ha señalado el Programa Mundial de Alimentos. La extensa nación del África Central ha estado plagada de conflictos e inseguridad durante décadas. La investigación llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad congoleño con el apoyo del Programa de Alimentación Mundial y la UNICEF ha descubierto niveles de malnutrición severa por encima del nivel de emergencia de un 15% en algunas provincias. Las principales causas de estos altos niveles son el escaso acceso a la sanidad, el agua potable y alimentos de buena calidad, así como la falta de herramientas y semillas para fines agrícolas. Los conflictos, los altos precios de los alimentos y la crisis financiera global que ha afectado a la industria minera del este y sur del país y causado miles de despidos han exacerbado el problema. La República Democrática del Congo todavía lucha por superar el legado de la guerra entre 1998 y 2003, en la que murieron más de 5 millones de personas. Y continuamos hablando de crisis alimentaria. Miles de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria en Mauritania. Las zonas más vulnerables de este país son las del este y las del sur, según un informe conjunto de la Comisión de Seguridad Alimentaria del país y el Programa Mundial de Alimentos. El informe ha sido elaborado en febrero de este año a partir de una muestra de 2.040 hogares de todas las regiones del país. Muestra un nivel de prevalencia de inseguridad alimentaria del 4,5% con inseguridad grave y un 7% de inseguridad alimentaria moderada. La tasa más alta de prevalencia de la inseguridad alimentaria está en algunas zonas rurales y en las áreas urbanas. La muestra de familias encuestadas por el informe muestra un total de más de 35.000 personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria, mientras que 22.000 se enfrentan a una inseguridad moderada. Otro informe elaborado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas y el Gobierno de Mauritania el pasado mes de diciembre, en el que se cubría todo el país para estudiar la malnutrición entre los niños menores de 5 años desveló una tasa de prevalencia del 6,6% que describía como relativamente satisfactoria. Se considera moderado un índice del 6% y grave uno del 0,3%. El informe dice que la situación ha sido causada por las lluvias irregulares, la destrucción de cosechas y los problemas del crédito para el sector agrícola. La nueva administración de Nigeria podría volver a poner a la cabeza de la anticorrupción a Ribadu, destituido por Yar'Adua en 2007. El respetado antiguo jefe anticorrupción de Nigeria, Nuhu Ribadu, ha declarado que está preparado para volver a su país después de más de un año en el exilio voluntario y que está dispuesto a trabajar para el presidente en funciones, Jonathan Goodluck, si se lo pide. Las autoridades de Nigeria retiraron un proceso legal contra Ribadu la semana pasada, preparando así potencialmente el camino para su regreso para ayudar a Jonathan a combatir la corrupción en uno de los países más contaminados del mundo. Foro para proteger los derechos de los pigmeos de la África Central. La República del Congo, Brazzaville, ha hecho público el día 6 de abril que va a albergar una reunión internacional este mes con la que se pretende proteger los derechos y el estilo de vida de los pigmeos indígenas de la África Central. El foro, que tendrá lugar entre el 13 y el 16 de abril en el norte del país, reunirá a más de 500 personas, entre las que habrá pigmeos, políticos y representantes de Naciones Unidas. Con esta conferencia se pretende elaborar y adoptar un plan de acción para proteger los derechos y la emancipación de los pueblos indígenas del África Central, según ha señalado el ministro congoleño de Economía Forestal. Survival denuncia un complejo turístico de safaris en Botswana por su actitud con los bosquimanos. Un complejo turístico de safaris que opera en las tierras tradicionales de los bosquimanos Ghana de Botswana están en el punto de mira de la organización Survival Internacional a pocos días de que comience a cotizar en los mercados de bolsa de valores de Botswana y Johannesburgo. El complejo, llamado Wilderness Safaris Kalahari Plains Camp, comenzó a funcionar en la tierra de los bosquimanos dentro de la reserva de caza del Kalahari Central en el 2009, pese a no haber obtenido el consentimiento previo de una comunidad bosquimana cercana. Los bosquimanos han vivido en esa zona como cazadores-recolectores nómadas durante decenas de miles de años, desde que la capa de hielo cubría gran parte del planeta. La reserva se creó en 1961 para proteger el territorio ancestral de 5.000 bosquimanos Ghana, Wi y Sila, así como a los animales de los que dependen para vivir. Sin embargo, en 2002 el gobierno de Botswana expulsó por la fuerza a los bosquimanos de la reserva, un hecho que fue declarado ilegal e inconstitucional por el Tribunal Supremo de Botswana a 4 años más tarde. A pesar de la sentencia, el gobierno prosigue con su persecución de los bosquimanos, prohibiéndoles el acceso a un pozo ubicado en su tierra del que dependen para conseguir agua. Al menos una mujer ha muerto de deshidratación hasta la fecha. El relator especial de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya, condenó recientemente la actitud del gobierno por no actuar conforme a las pertinentes normas internacionales sobre derechos humanos. También encontró que los bosquimanos se enfrentan a duras y peligrosas condiciones debido a la falta de acceso al agua en la reserva. En un intento de lograr acceso al pozo de agua, los bosquimanos han interpuesto una demanda contra el gobierno y ya está programada una vista judicial para el 9 de junio de del presente año. Mientras los bosquimanos tienen que hacer frente a la falta de agua, Wilderness Safaris se describe a sí misma como la más preciada comodidad del desierto, y los turistas que visitan el Kalahari Plains Camp tienen acceso a un bar y una piscina, así como a un paseo bosquimano. La empresa de safaris comenzará a cotizar en los mercados de bolsa de Botswana y Johannesburgo el próximo 8 de abril en un movimiento que su director Andrew Payne ha descrito como un paso significativo en su evolución. Fuentes internas a Survival expresaron: la reserva es la tierra ancestral de los bosquimanos desde hace mucho tiempo y los turistas no deberían ir allí en absoluto hasta que no se dé un trato justo a los bosquimanos.
Estás escuchando Africanía.
Malaria boy, I must talk about the future of black survival. Survival. Cause even if you get a visa, immigration go check your trouser. Your trouser. Your trouser. Area boy, oh.
traditional area boy. International area boy. International area boy. When I come vex and won't claim that Africans get wahala, wahala. I say whatever kind drug I won't bring, I go make sure it's somewhere clever. More clever, more clever, more clever, more clever. International area boy. International area boy. International area boy. International area boy.
Más importante de España, la Biblioteca de África de la Fundación Sur, es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y continuamos también con Ramón Aguadero, con el que compartíamos ya en el pasado programa, pues un poco las tierras de Mozambique. Él nos estaba adentrando en la cultura mozambiqueña. Él es profesor de secundaria en Málaga, del Instituto Politécnico Jesús Marín, y es investigador sobre los retos de la educación en Mozambique. Ramón, encantado de que estés nuevamente con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues nos habías hecho una descripción, yo creo que todo lo profunda que se puede en este tiempo de charla sobre Mozambique, sobre su sociedad, las lenguas, también la política, la administración, y yo creo que podemos dedicar este tiempo que de este programa a hablar sobre tu especialidad, sobre tu investigación, que es la educación, la interculturalidad en Mozambique. Haznos rápidamente, sucintamente, una situación, un panorama, un croquis del estado de la educación en Mozambique.
Bueno, pues hoy en día yo creo que la educación pues se enfrenta al reto de que el sistema educativo acoja a toda la población escolar. Es un reto muy importante, puesto que el país llegó a la independencia prácticamente con un 93% de analfabetismo. El Frelimo siempre tuvo claro la idea de que la educación era un medio para el desarrollo, pero todo el programa educativo, tanto de niños como de adultos, que empezó con mucho ímpetu en los primeros años, se vino abajo con lo que fue la Guerra Civil. Entonces, los acuerdos de paz han sido el punto y aparte para comenzar una nueva etapa, en la cual, digamos, este ha sido el gran reto y el gran objetivo que se ha planteado el gobierno, que es el acceso universal de una población infantil que en esa época el 50% estaba fuera de la escuela y con unas infraestructuras educativas prácticamente inexistentes por causa de la guerra. Entonces, este ha sido el gran reto que se han planteado, que es muy amplio hablar de él porque esto engloba muchos temas, porque hablar de educación, de sistema educativo, reconstruir un sistema educativo es muy complicado y lleva muchos temas de los cuales podemos hablar.
Hablas de reconstruir porque en verdad la guerra que duró tanto tiempo en Mozambique liquidó absolutamente todas las estructuras, tanto económicas, sociales, etcétera.
Exactamente, el país quedó prácticamente sin nada. En el plano educativo, por ejemplo, la región central del país quedaron destruidas el 80% de las escuelas. Ten en cuenta que fue la zona donde más se desarrolló esta guerra, pero tanto a nivel de formación del profesorado como a nivel de infraestructuras como de acceso, pues todo estaba bastante limitado. Tampoco podemos dejar de lado que había 4 millones de desplazados en el país. Entonces fue como empezar de nuevo en todos los sentidos. Para el país fue una oportunidad en el año 2000 todo el tema de los objetivos del milenio y toda la cuestión de la campaña Educación para Todos de la UNESCO, y digamos que esos han sido los dos pilares fundamentales en los que el gobierno se ha basado para recabar la ayuda para empezar este proceso de reconstrucción del sistema educativo.
Tú me hablabas de unos éxitos y de unas debilidades basados precisamente en estas dos campañas, ¿no? Y en el sistema educativo de Mozambique. ¿Cuáles son esos éxitos? Vamos a hablar primero de los éxitos,
sí,
luego
vamos a hablar.
Primero bueno, lo positivo.
Bueno, pues hay que considerar un éxito pues que en los últimos años se ha cuadruplicado el número de alumnos en la enseñanza primaria, por ejemplo. O sea, a pesar de que después podamos hablar de cómo están entrando en la escuela los niños, es un éxito decir que en el 92 había 1.200.000 niños en la escuela y ahora hay prácticamente 5 millones de niños en las escuelas. Entonces, eso, aunque sea con debilidades, es un éxito. Es un éxito decir también, bueno, pues que las niñas se están incorporando en el primer curso prácticamente en paridad con los alumnos. Entonces, la cuestión de género fue un tema que también tienen bastante presente. Entonces, estos son los dos pilares que yo considero un éxito.
Esto, si bien en ciertos, digamos, ambientes urbanos quizás es más fácil de conseguir, sobre todo cuando hay una capacidad económica para mantener a las familias y la ayuda de los niños, pero a nivel rural hablaríamos de que es mucho más complicado, ¿no? Ha debido ser difícil el conseguir esta paridad y también que la educación obligatoria y que se imponga. Claro, todo esto tiene, me imagino que hay una fuerza coercitiva.
Vamos a ver, en Mozambique hay un interés bastante grande por la educación. Lo que no ha habido nunca han sido las posibilidades para que todo el mundo fuese a la escuela. Entonces, bueno, pues es importante pues hablar, por ejemplo, de que se están haciendo muchas escuelas, tanto en las zonas urbanas como en la zona del campo. Y eso es verdad. Es verdad que se están haciendo campañas para que las niñas vayan a las escuelas. Pero claro, frente a eso, digamos que de qué manera se está entrando en la escuela. Entonces, frente a eso hay que plantearse con qué medios contamos. Es verdad que el gobierno tiene un plan de educación bastante ambicioso. Ellos tienen en cuenta que tampoco han olvidado su herencia marxista y lo que es el tema de la planificación es un tema que controlan bastante. Entonces, lo que es planificar un proyecto educativo lo tienen bastante fácil. Ellos saben hacer esas cosas, ¿no? Diseñar objetivos, medios, etcétera, eso para ellos no es, tienen una experiencia. Otra cosa es que se pueda llevar eso a cabo. Pero frente a estos éxitos, pues lo que no
me parece que va a seguir con los fracasos.
Sí, voy a seguir un poco. No, frente a estos éxitos, lo que te plantea es, bueno, significa que para que esto vaya a buen puerto, significa que hacen falta medios. Entonces, hablar de medios significa, pues, por ejemplo, qué tipo de formación se está dando a los niños. Entonces, bueno, pues se considera un éxito también, que no lo he comentado antes, pero que es importante, pues hablar de que se han introducido las lenguas locales en la escuela. Es hablar de éxito de hacer un nuevo currículo. También es un éxito, pues hablar de que hay una campaña de libros gratis para toda la población que está haciendo que los niños también accedan y porque tengan menos gastos. Pero frente a esto está hablar de calidad en cuanto a oportunidades para que todo el mundo pueda aprender, para que todo el mundo tenga opción a tener aprendizajes significativos. Entonces, frente a todo este acceso masivo que estamos comentando, pues se está haciendo a costa un poco de la calidad, en el sentido de que el acceso masivo hace aumentar las ratios de manera descabellada. Ahora mismo la ratio oficial son 77 alumnos por aula, la ratio real, pues te lo puedes imaginar que es más alta. La formación de los maestros está siendo clave, está siendo una apuesta, pero digamos que está siendo una apuesta en un clima de debilidad.
Pero me decías que hasta el 50% de los universitarios están estudiando para maestros.
Ha habido cursos, este año ha bajado un poco, pero en el curso 2008 ha bajado un poco, pero en el curso 2007, que son los dos últimos años que tengo datos, el 50% de los estudiantes estaban relacionados con carreras que tenían que ver con estudios para seguir luego la educación. Vienen en escuelas de letras, vienen en escuelas de formación de profesores. Entonces, es una apuesta muy grande de decir, no tenemos maestros formados. Ten en cuenta que te habla que se ha pasado de 1.200.000 alumnos en la escuela a 5 millones. Entonces, hay que crear una serie de puestos escolares a nivel de escuelas, pero luego en cuanto a profesores.
Claro, estos profesores, además, no podemos con el 50% de los universitarios, no se puede hablar de que todos esos alumnos sean vocacionales, sean no, futuros profesores vocacionales.
Vamos a ver, en Mozambique la gente vive al día y la gente, en el aspecto de los estudios, lo que se plantea es una forma de buscarse la vida. Entonces, yo creo que hoy en día, y esto fue una opinión personal, el éxito que están teniendo los estudios para formación de profesores radica en que están siendo un medio privilegiado para que mucha gente llegue a una profesión que le va a dar un salario que para el país es bastante digno.
Sí, porque me comentabas que parte de los fondos, el 50% de los fondos de educación viene de procedencia externa, es de ayudas.
El 50% del presupuesto del país se cubre con ayuda exterior y lo mismo ocurre con la educación. Lo que ocurre, por ejemplo, es muy significativo que tiene un peso muy importante la ayuda a la formación universitaria, lo cual nos está diciendo cuál es la opción de este gobierno. En cambio, por ejemplo, la formación profesional prácticamente está dejada de lado en un país donde hacen falta técnicos. Entonces, mis investigaciones van por este camino. Yo entiendo al gobierno de Mozambique, pero yo me planteo a largo plazo qué va a ocurrir. Porque los alumnos salen con un año de formación de profesores. En el 2006 se suponía que iba a empezar la formación a distancia, digamos, de formación permanente del profesorado. Estamos en el curso 2010 y la formación a distancia no comenzó todavía.
¿Solo tienen un año de formación?
Un año de formación. Es la formación express.
O sea, van a la universidad, están un año solamente en la universidad y ya son profesores.
Para entendernos, los que tienen nivel de cuarto, con cuarto de ESO y un año de estudios, vas a dar clase a educación primaria. Con el nivel de segundo de bachillerato y un año de estudios, vas a dar clase a los institutos.
Y ya no te quiero preguntar a las universidades.
No, es con la licenciatura, con la licenciatura.
Oye, decías que uno de los problemas, hablas de la formación profesional, hablas de que es verdaderamente un problema en el día a día encontrarte a profesionales, a técnicos para reparar siquiera los aparatos. Es un fallo en el sistema educativo de Mozambique, pero otro fallo que hablábamos era la educación de adultos.
El tema de la educación de adultos siempre ha sido clave en el país. Y bueno, es verdad que están intentando renovar lo que son los programas, pero hoy en día se siguen dando los mismos programas que en el año 1982 y no es una prioridad. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen mismos profesores de la Universidad Eduardo Mondlane. El Departamento de Educación de Adultos de la Universidad lo dice muy claramente de que no fue una prioridad. Y lo ha dicho para la campaña Educación para Todos de la UNESCO, pero yo lo veo allí en Beira. En Beira está claro, por ejemplo, que se abre la mano a toda la sociedad civil, a ONGs, a confesiones religiosas, para que apoyen la educación de adultos, pero no es una prioridad. Como anécdota, se ha puesto en experimentación el año pasado el nuevo currículo, que es muy interesante, pero, por ejemplo, en Beira se ha puesto en experimentación en 6 aulas de 500 aulas. Eso lo dice todo, ¿no? Y estamos en el 2010.
Una pequeñísima cata dentro de todo el panorama educativo. Ramón, ¿cómo se ve la herencia? Bueno, hay las herencias de las metrópolis en los diferentes países de África, en algunos sitios son muy claras, casi siendo una continuidad. En Mozambique, ¿cómo se percibe la herencia portuguesa?
Bueno, pues a nivel educativo es clara la herencia todavía. El sistema educativo, a pesar de las mudanzas que ha habido, de los cambios que ha habido en el sistema educativo, la estructura, a pesar de los cambios, sigue siendo muy portugués todavía. El mismo nombre de las de los cursos y la misma estructura muy sistemática es una herencia a pesar de los cambios. Yo, herencia, pues veo, por ejemplo, que se han conjugado, y esto fue una visión muy personal, que es muy subjetiva, yo creo que se ha conjugado la buena educación portuguesa con la educación de la cultura tradicional. La gente sigue siendo muy educada. A mí me recuerda, digamos, a la España de hace 30 o 40 años. Aparte que Beira fue una ciudad con un aspecto igual que hace 30 o 40 años, lo que es el centro de la ciudad. Entonces es como pasear por una España de hace 40 años. Entonces yo creo que esa herencia está ahí, sí que está patente, ¿no? O sea, el tema de son muy respetuosos, son muy corteses, son muy ceremoniosos. Entonces, esa herencia sí que la he visto yo. Otro tipo de herencias, está todo lo negativo. La sumisión del negro al blanco sigue existiendo. Yo no tengo problemas para sentarme en ningún bar allí en Beira, vaya donde vaya. A mí, yo siempre tengo una silla puesta.
¿Se levantan?
No, le hacen levantar a la gente para que te sientes tú. Entre otras cosas, para que te vas a gastar más dinero que el que está allí tomando cerveza.
Bueno, Ramón, dentro de tus investigaciones has planteado una serie de soluciones a los problemas que hemos comentado, algunos de los cuales has analizado. ¿Qué soluciones has encontrado?
Creo que es un poco pretencioso el pretender que yo pueda dar una serie de soluciones, ¿no? Yo creo que la gente que está allí sabe muy bien lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que una cosa es la teoría y otra cosa son las posibilidades. Pero lo que yo sí tengo claro es que para hablar de educación pensando en los últimos hay que centrar un poco el tema educativo, más que en la cantidad, en la calidad. Entonces, pues por ejemplo, pienso fundamental pues que se pongan más medios para que en el campo y en las zonas urbanas las escuelas dejen de ser a 3 turnos, que si eso no es posible hacerlo y que aumente el número de horas de estos niños y niñas, pues que por lo menos los profesores mejor formados den clase en primero, porque eso es una huida hacia adelante. Primer curso para los nuevos. Entonces, digamos que hace falta un profesorado formado, que es la opción por la que yo estoy hablando también. Mientras la educación a distancia no se ponga en marcha, los profesores que salgan tendrán muy buena intención, pero no tendrán medios para dar sus aulas, medios de tipo didáctico, quiero decir. Y luego, pues bueno, el tema de la educación, de la formación profesional, está completamente abandonado, y un país sin FP no sé dónde va a ir. Y luego no hemos hablado de las mujeres. Hablar de las mujeres daría pie a hablar de un programa, dos o todos los que quisiéramos. Hablar de alfabetización de adultos es hablar de educación de la mujer. El país sobrevive por las mujeres. Entonces, yo creo
especifica,
que es...
aclara un poco eso. Porque que dirán, bueno, ¿qué pasa? ¿Los hombres no trabajan?
Los hombres, pues, mucho menos que las mujeres, evidentemente. Las mujeres, además de llevar la casa, son las que llevan la agricultura. Entonces, la gente come gracias a las mujeres. Entonces, una economía de subsistencia donde el 80% de la producción agrícola está en manos de las mujeres, de sus pequeños campos, de las machambas.
Y el mercadeo, me imagino, marginal también está en manos suyas.
Sí, en manos suyas. Ahí también hay hombres, porque todo lo que mueve dinero sí que hay hombres. Pero el tema de la alfabetización, educación de las mujeres, es básico y fundamental. Entonces, por muchas campañas que haya de promoción de la mujer, pues digamos que el tema de la agricultura aplicada a las mujeres, ahora que dicen el empoderamiento, a mí no me gusta ese término porque es inglés, ¿no? Pero el dar poder a las mujeres, el reconocer que ellas tienen un papel que jugar, creo que es bastante importante. Tampoco hemos hablado aquí de las repercusiones que tienen otros factores sociales con la educación, pero también es importante que la educación no se puede desligar de cuestiones de tipo sanitario y de tipo de infraestructuras. Un país con la mortalidad infantil que tiene, por ejemplo, los grados de malaria, de sida, hay que unir campañas educativas con campañas sanitarias. El país también, por ejemplo, pues necesita, por ejemplo, muchos ingenieros. O sea, un país que no tiene ningún tipo de infraestructura sanitaria. Entonces, es todo muy complicado, ¿no? Yo entiendo que es muy complicado y que dar aquí cuatro soluciones es muy arriesgado y es muy injusto, ¿no? Como si yo tuviera una varita mágica. Pero es verdad que digamos que hay que ir apuntando las prioridades, y yo creo que las prioridades pasan por lo que estamos comentando, de una educación que de verdad forme y que no sea entretener a niños y dar un salario digno a los profesores, porque eso no va a ningún lado a la larga.
Esto es lo que tú llamas la a través de la educación lograr la equidad social.
Exactamente,
¿no? Lograr la igualdad, a la justicia a través de la educación.
Lo que está claro es que con este sistema actual los últimos van a seguir siendo los últimos, porque esto es lo que yo llamo el darwinismo educativo. O sea, esto es una lucha en la escuela, y el que es inteligente o el que tiene medios familiares o sociales sigue adelante, y el que no los tiene se va a caer en el camino. Entonces, así los únicos que van a salir para adelante son los que tienen medios, y el que no los tiene, pues va a seguir cayendo. Y es ese que falta a la escuela, ese que es huérfano, ese que no tiene familia, ese que vive en los barrios marginales, ese que vive en el campo, es el que se va a quedar siempre fuera, ¿no? Entonces, por eso yo hablo en estos términos. Luego, otra cuestión que yo considero muy importante es el papel de los donantes. Entonces, yo creo que debería ser...
¿Te refieres a los donantes, a la ayuda externa?
A la ayuda externa.
A los países de ayuda externa. Yo creo que... Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, países,
exactamente. Pero, por ejemplo, yo me refiero a la Unión Europea, que es lo que nos toca a nosotros. La Unión Europea se coordina en cuanto a la ayuda en Mozambique, pero yo creo que tendría que haber mucha más insistencia en cuanto a relacionar esa ayuda con el buen gobierno. Entonces, yo creo que ahí nos perdemos y no hay una relación tan clara entre ayuda y buen gobierno. Se están haciendo mucho hincapié en hacer planes de educación, planes globales y no programas, pero lo que es tocar el tema del buen gobierno no se está tocando, y ahí se pierde mucho. Entonces, yo creo que eso es una baza que Europa podía jugar. Lo que ocurre es que en estos momentos de crisis económica, pues también todo ha ido un poco al traste, ¿no? Porque las ayudas disminuyen, el peso de Europa disminuye, el peso de China aumenta. Entonces, ya entramos aquí en la geopolítica, ¿no? Que es más complicado todavía, ¿no? Entonces, yo creo que son malos momentos en el sentido de que la ayuda va a disminuir. Entonces, Mozambique, al igual que el resto de África, pues se encuentra en un mal momento, en el sentido de que, bueno, de que la crisis le va a afectar siendo débil. También hay unas potencialidades, ¿no? Ellos, por ejemplo, me comentaban crisis, si nosotros siempre hemos tenido crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema del buen gobierno es importante, y los gobiernos europeos debían hacer mucho más hincapié del que están haciendo.
Pues muchísimas gracias, Ramón Aguadero, por estar con nosotros, por haber estado a través de estos dos programas y por habernos acercado tanto a Mozambique, sus sociedades, y sobre todo haber profundizado en el análisis del sistema educativo. Gracias, Ramón, por
gracias
haber estado
a
con
vosotros.
Agarirara, agarirara monkolimbo. Agarirara, agarirara monkolimbo. Okogera njogera omweru takira muddugavu. Agarirara, agarirara monkolimbo. Nakamwante tagenze ku mbuga okundoopa, senakola ntya, agalirala mu nkolimbo, agalirala, agalirala mu nkolimbo, agalirala, agalirala mu nkolimbo, okwogera njogera ensuwa eyogera n'olwendo, agalirala. Agalirala munkolimbo, agalirala, agalirala munkolimbo, agalirala, agalirala munkolimbo, agalirala munkolimbo, okwogera njogera omweru takira muddugavu, agalirala, agalirala munkolimbo, agalirala. Agalirala munkolimbo, agalirala, agalirala munkolimbo.
Música de sudafricana Dula Ibrahim y esta dulce samba que entra dentro del trabajo del álbum African River. Llegamos al tiempo de agenda. Y comenzamos por las actividades que van a tener lugar en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, curso de introducción a la cultura y lengua mariña de Etiopía por Jeremy Fellisa Dadi en la Fundación Sur. La sede de la Fundación Sur será la sede del curso de introducción a la cultura y lengua mariña en Etiopía, que será, como digo, impartido por Jeremy Fellisa Dadi y tendrá lugar todos los lunes de abril a julio del presente año. El tiempo de duración será de 3 meses, 12 clases. El lugar en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Y podéis obtener más información en el teléfono de la Fundación Sur, el 91-544-1818, o dirigiéndoos directamente a correo@africafundacion.org, correo@africafundacion.org. Y en la calle Elfo, número 148 de Madrid, tiene lugar la exposición fotográfica Benín Sonríe, del 27 de marzo al 30 de abril. La sede de África Activa en la calle Elfo, número 148, exposición fotográfica Benín Sonríe. Y otra exposición fotográfica, esta en Bilbao, en la calle Pelota número 10, organizada por ACNUR Euskal Batzordea. Mujeres de Darfur, la otra mirada, del 19 al 24 de abril en Bilbao, en la calle Pelota número 10. Más información, www.darfurvisible.org. Y en Valladolid, en la Plaza de España número 13, la tercera muestra de cine africano de Valladolid, del 20 al 22 de abril. El lugar en la Sala Cultural de Caja de España. Y en Barcelona, en la Avenida Pearson 21, segundo foro de expertos del África subsahariana. Del 22 al 23 de abril. En la sede del IES, en la Avenida Pearson número 21 de Barcelona. Y en la librería Altair de Madrid, en la calle Gaztambide número 31, taller de viaje contado a través de los instrumentos tradicionales de música africana, el 23 de abril, a las 8 de la tarde, en la librería Altair. Y buen concierto el que se va a ver en la ciudad de Madrid, el próximo día 25 de abril, a las 7 de la tarde, en la Sala La Riviera, en el Paseo de Virgen del Puerto. Concierto del hijo de Fela Kuti. Pasará por Madrid Femi Kuti. Sala La Riviera, en el Paseo de Virgen del Puerto, el día 25 a las 7 de la tarde. Bastante pronto. Concurso 10 ideas para el África del mañana en París, en Francia. En la sede de la UNESCO. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte africanía. Agradecemos a Ramón Aguadero, especialista e investigador sobre los retos de la educación en Mozambique, el que haya compartido con nosotros a lo largo de estas dos semanas este paseo por estas costas mecidas por el Océano Índico. Muchísimas gracias también a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su apoyo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible y ya van más de 12 años. Africanía, el programa decano de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.